En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Nicolás Quino Luna, sociólogo, presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, SICOP, seccional Luján también. Buen día, Quino, ¿cómo estás? Adrián Terrizano te saluda.
Hola, ¿cómo te va? Bien.
Bien, bien, bien. Bueno, lo llamamos a Quino Luna, le contamos a la audiencia, porque se está sustanciando desde fines del año pasado en el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el juicio oral a militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes que participaron de la represión ilegal de la dictadura también aquí en Luján. En Luján y en otros lugares, pero también aquí en Luján, y se lo señala como responsable de numerosos secuestros y desapariciones ocurridos en esta ciudad. En ese marco, en el día de ayer, en la mañana de ayer, Quino Luna prestó su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 2. Testimonio que no pudimos seguir porque, como comentábamos, hubo una decisión del tribunal de impedir las transmisiones en vivo de las audiencias supuestamente públicas. Así que, Quino, te pedimos en principio si nos podés contar, bueno, cómo transcurrió esa jornada de ayer, ya que nos vimos imposibilitados de seguirla a través de medios audiovisuales.
Bueno, mirá, fue una, audiencia muy sobria, muy formal todo, por digital, por vía un Zoom. Con lo cual también, digamos, todo lo que podría ser lenguaje gestual, situación tensa o caras tensas de los demás, prácticamente no se ven. Es como que estuvieras hablando vos con el presidente del tribunal y por ahí eventualmente aparece la cara de algún defensor o la cara de la fiscal. Sí que fue bastante formal, cómoda. Pero bueno, pasamos por esto después de muchos años. Y lo más importante que me quedé pensando yo es que llegar a este juicio y llegar a dar testimonio en la causa contra el regimiento de Mercedes, o los oficiales del regimiento de Mercedes, es una tarea que tiene, son hechos que sucedieron hace casi 50 años, y que por lo menos son 20 años que veníamos trabajando, no solo yo, es un trabajo colectivo de mucha gente, incluso. Te cuento como detalle, en la entrevista anterior, no sé si era con vos o con el grupo de sobre las cartas en la mesa, yo les manifesté que no estaba muy conforme con la presentación final que hace la fiscalía reduciendo la causa a la caída de la imprenta de la ciudad de San Andrés, en San Martín, partido de San Martín. Que reducía mucho la historia y que, bueno, era posible de ser más difícil de argumentar. El testigo era una chica de 8 años que en una situación traumática ve a alguien y de 40 años después lo reconoce en fotos. El soldado conscripto, que es el que da todo el detalle, falleció. Es decir, que había como que quedaba alguna inconsistencia y eso llegó a la fiscalía. La fiscalía me consultó y bueno, quedamos de acuerdo en que era necesario introducir el resto de las caídas y ese fue un poco el trabajo. Lo que me requirió la fiscalía fue que, como yo no era un perito, no era una víctima, no era un querellante, tenía que explicar mi investigación, que no era mía, sino la del grupo, la que, digamos, en cierta forma encabecé, los criterios metodológicos que habíamos usado, las conclusiones que habíamos sacado, y entonces también me sitió en un lugar donde generalmente no me pongo, que es el de sociólogo.
Claro, bueno, si me permitís, Quino, estamos hablando con Quino Luna, quien ayer testificó en el juicio oral contra los militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Si me permitís, yo quisiera darle un poquito de contexto a lo que vos nos estás explicando, porque entiendo, bueno, que quizás algunos oyentes no están en conocimiento de cuál es la situación, por supuesto, no están en conocimiento de la causa judicial en sí. Yo lo explico y en todo caso vos me corregís, Quino. En este juicio se está sustanciando, por un lado, bueno, la caída de una imprenta clandestina del PRTR, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, en San Andrés, en el Partido de San Martín, a la que vos hacías referencia. Caída a mano de los militares de esa imprenta clandestina, donde además se mantenía a una persona, bueno, algunos dicen como prisionero, otros dicen secuestrado, en cautiverio, un vicecomodoro de Echegoyen, de la Fuerza Aérea. Caída de esa imprenta clandestina que resultó el corolario, entiendo que es el planteo que estás haciendo vos, o el relato, la versión histórica que vos das, que resultó el corolario de una serie de secuestros o desapariciones forzadas previas, la mayoría de ellas en la ciudad de Luján. ¿Esto es así, Quino?
Es así, exactamente. ¿Qué? Bueno, por eso digo que la tarea era un poco demostrar que la caída de la imprenta en San Andrés, que fue alrededor del 15 de julio del 76, era el corolario de un raid de un mes donde iba cayendo sucesivamente toda gente conocida, relacionada entre sí, juntos militaban en la zona, y que en total eran unos 35 personas. O sea que hubo 35 asesinatos para llegar al dato de dónde estaba la imprenta. Y no podés mirar solamente la imprenta porque no vas a comprender toda la mecánica de lo que fue. Y por ende, tampoco la responsabilidad, la verdadera responsabilidad de los oficiales del ejército, del regimiento de Mercedes. ¿Qué pueden decir? No hay testigos que nos vieron, nosotros ese día no estábamos. Se pueden argumentar muchas cosas con las cuales judicialmente hasta vale que se defiendan. Entonces, si uno ve todo el panorama desde un mes antes, evidentemente el significado y las cosas cambian mucho, la mirada, y eso es un poco lo que yo explicaba desde el punto de vista de la metodología en que se trabajó. Con límite en Luján, las biografías y las circunstancias de desaparición, no hemos indagado en las responsabilidades. Siempre hemos pensado que era el regimiento, porque además sabíamos que estaba al mando de todos estos procedimientos, ¿no? Era el Estado Nacional. Eran las Fuerzas Armadas las que comandaban estos ataques. Y estaba todo sistematizado, que estaba todo organizado, que tenían información cruzada, que tenían obligación de informar y de hacer permanentemente estar comunicando todo. Entonces no podía ser errado. Pero bueno, son cosas que en el juicio hay que demostrarlas. Y acá teníamos, ya te digo, un testimonio de un soldado que falleció. Pero acá en Luján tenemos un montón de episodios donde la tropa uniformada estaba haciendo los procedimientos, los allanamientos, y que eran siempre los mismos, ¿no? Incluso seguramente muchos de estos procedimientos acá en Luján estaban los mismos que estuvieron identificados por el conscripto en San Andrés. Así que bueno, tratamos de que se introduzcan estas consideraciones. Y ese fue lo que yo pretendía hacer, ¿no? La fiscalía colaboró mucho porque, digamos, me supo ubicar en los temas que teníamos y en la forma de que encarar el asunto. Y bueno, Pablo Johnson también participó en un momento para, bueno, apuntalar esto, como diciendo, de aquí en adelante van a empezar a venir todos estos casos que previos que fueron conduciendo hasta la imprenta de San Martín, que fíjate que allí lo que hacen es fusilar al único sobreviviente del grupo que estaba. Y con eso cortan toda la cadena, o sea que a partir de ahí quedó cortado el tema. No pudieron seguir, digamos, ese hilo de que tenían de secuestro, tortura, delación, secuestro, tortura, delación. Es de las formas que obtenían la información.
Es decir, se puede decir entonces que comprender lo que sucedió en ese tramo de la represión ilegal aquí en Luján, en particular en los meses de junio, julio de 1976 nos puede permitir entender mejor o efectivamente comprender qué es lo que sucedió en San Andrés en el mes de julio.
Perdimos la comunicación, Adrián.
Bien,
ya estamos
bueno,
recuperando.
Estamos hablando con Nicolás Quino Luna. Quino brindó testimonio ayer en el juicio oral a los militares del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, imputados como responsables de un tramo de la represión ilegal durante la dictadura genocida aquí en Luján. Quino es sociólogo, es el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, SICOP, de Luján, es conocido por su militancia política y gremial de tantos años, y nos interesa en particular contar con su testimonio, contar con su palabra, porque como explicábamos, el Tribunal Oral Federal número 2 no está permitiendo, luego de que sí permitiese la difusión en vivo de la palabra de los imputados en las indagatorias, ahora no está permitiendo que se expresen los testigos. Retomamos la conversación. Quino, ¿me escuchas bien?
Sí, ahora sí.
Bien.
Y se había cortado la comunicación.
Podemos decir, Quino, que entender lo que sucedió con la represión ilegal en Luján, en particular en julio de 1976, puede permitirle al tribunal comprender qué es lo que sucedió también en la imprenta de San Andrés.
Claro, claro, pues yo les decía, no fueron allí al voleo, no fueron a tocar timbre para preguntar algo, o donde había una gomería y se encontraron con una imprenta clandestina. Fueron porque tenían toda la información y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Incluso creo que hay algún dato de que habían estado haciendo inteligencia sobre la casa unos días antes. Así que digo, tenía que ver con esto, con que empiezan con un caso alrededor del 4 al 7 de junio. Ocurre, era gente, digamos, vinculada una con otra y todos entre sí de alguna manera. Era toda la estructura oeste de prensa del PRT. Y todos conocidos, porque acá en Luján, en la Juventud Guevarista, con Dardo, con todos esos. Después con Mimitar Tardivo, que es otra víctima, con Martínez Barboya, Mimi Tardivo, Cristina Cornú, eran todas maestras en Moreno, conocidas entre sí. Entonces, lo que tratamos de explicar fue eso, que había sido, o sea, digo, un raid de casi un mes con alrededor de 35 víctimas y que eso desemboca en ese allanamiento de la imprenta en San Andrés. Y que me parece que es fundamental entenderlo, porque ya te digo, reduciendo a un solo episodio podía llegar a no entenderse bien la situación. Y de ahí, como no hay prueba documental, no hay salvo un recorte periodístico, creo, o los testimonios, ya te digo, de una persona fallecida, no hay muchos más elementos para demostrar fehacientemente o con semi plena prueba de que ellos eran los que estaban ahí, etcétera. Así que bueno, eso fue lo que quisimos hacer, lo que explicamos, claro, con cuestiones metodológicas.
Y de esas 35 víctimas que vos...
¿Cómo?
No, te preguntaba, de esas 35 víctimas que vos señalabas, víctimas de este raid de los militares del regimiento de Mercedes, ¿cuántas personas eran de Luján? ¿Cuántos de ellos fueron secuestrados aquí en Luján en esos meses terribles de junio, julio de 1976?
Y alrededor de 20, supongo yo.
¿Cómo podemos entender? Yo sé, claro, lo decías vos, han pasado más de 45 años de aquellos hechos, pero ¿cómo se puede interpretar, no, Quino Luna, que en una ciudad como Luján, que entonces hace 45 años era una ciudad mucho más chiquita de lo que es ahora, sean secuestrados 20 jóvenes y por decirlo así, no pase nada aquí, ¿no?
A ver, la represión fue brutal, no solamente simbólica. Emilio Mignone tiene un trabajo que es la teoría del paralelismo global de las acciones de la represión, donde dice que hay dos fases, ¿no? Una fase pública, que era la amenaza, y una fase clandestina, que era la parte punitiva. A cada discurso de un militar correspondían acciones violentas, clandestinas, con gente enmascarada, y con esta falta de información, o no brindar información, o esconderla, o amenazar para que nadie busque información. Y fue muy brutal ese trabajo. Incluso en las escuelas venía el jefe del regimiento a dar charlas, a decir que estaban en contra de la subversión, después iban por los adherentes y después por los indiferentes, y que la obligación de todo maestro patriota era denunciar a cualquier persona que quisiera hacer alguna actividad política entre escuelas. Eso caló muy hondo, tardamos muchos años. Vos fijate que cuando nosotros decidimos en el 2003, indagar sobre la participación política o la identificación política de los detenidos desaparecidos, hubo que dar todo un debate, porque los mismos organismos decían que no importaba eso, importaba que eran vidas que se habían perdido. Ahora, tenía importancia porque también demostraba que la actividad represiva no era a cualquiera, ni por otra razón que no accediera a la militancia política que tenían. ¿Se entiende?
Sí,
o sea, no era que le tocaba a cualquiera, como que te toca, qué sé yo, no sé, un accidente en la vida. Esto era una cuestión que era de limpieza ideológica o depuración ideológica de la población.
Y
con lo cual lo convierte así en un genocidio, ¿no?
¿Y cuánto tuvo que ver aquí en Luján la complicidad de sectores de la sociedad civil y del gobierno municipal de facto, Quino?
Sí, colaboraban. Por lo pronto administraban el Estado, a cuenta de ellos, ¿no? O sea, quizás encontraron una oportunidad política, quizás compartían los objetivos en muchos casos. Y sobre todo la limpieza étnica, ¿no? Sacar al que molesta, sacar al que cuestiona. Pero sí, había participación, y en todos lados, ¿no? Había ministros del interior que eran de... habían sido, de partidos políticos. Partidos políticos, bueno, que muchos sobreviven o siguen teniendo vigencia, pero participaron activamente en darle, este sostén político y de gestión a la dictadura militar.
Quino Luna, ¿tenés información de cómo sigue este juicio? ¿Si va a haber, si otros lujanenses van a prestar testimonio?
Y yo supongo que sí, porque ahora la defensa está pidiendo que se ventile en el juicio oral estos casos de Luján. Que ya te digo, para nosotros es muy importante. Creo que para la causa también es muy importante que... Ahora ya te digo, todo esto ha sido un trabajo muy, muy bien elaborado, un equipo. Yo siempre le agradezco. Fíjate, nosotros empezamos a trabajar en el 2003. Recién en el 2013 tomamos contacto con Coco Lombardi, que ahora por cuestiones de salud no ha podido continuar. Pero ya a partir de ahí nos sirvió para sacar el foco de Luján y poder ver una cosa mucho más amplia. Entonces fue más directa la participación del regimiento. ¿Por qué? Porque comprende todo el área 115. Y lo que no estaba dentro del área 115, con solamente comunicar que iban a hacer un procedimiento fuera de su área previamente, le daban zona liberada, o sea que podían operar fuera. Pero mientras nosotros estábamos reducidos a Luján, lo que pensábamos eran los buchones de Luján. ¿Se entiende? Cuando sí. Vimos que esto comprendía Rodríguez, Moreno, que era toda una estructura regional, el área 115 era la única que podía organizar y operar una cuestión de estas, o unos operativos de este tipo. Así que creo que sirve y que vamos avanzando. O sea que mi escepticismo inicial ahora ya... veo que, tenemos que mejorarlo, tenemos que ser más optimistas.
Bueno, me alegro, Quino. Me alegro que nos traiga noticias que nos permiten ser optimistas en una cuestión tan importante para la justicia, pero también para la historia y la política de Luján. Porque más allá de lo que efectivamente resulte de este juicio, de cuáles sean las condenas, de las pruebas que se puedan encontrar o no, también estos juicios sirven para una comprensión histórica y política de aquellos hechos.
Claro, claro, claro. Mirá, lo más importante es esto, que fue una cuestión de, argumentativa el planteo que hicimos y que fue sólido. El resto de la información está publicada de alguna manera en distintas formas. Entonces está anexada la causa para lectura, por lo tanto yo no entré en detalle de cada uno de los casos. Sino que ya te digo, el argumento era que era necesariamente introducir, por lo menos ventilar en el juicio oral todos los casos para entender que había sido toda una larga cadena de secuestros y asesinatos.
Quino,
creo que más o menos quedó bien planteado, quedó bien formulado.
Entiendo que sí. Quino Luna, muchas gracias por este contacto con FM.
No, gracias a ustedes, chicos, ha sido muy útil también todo lo que hacen ustedes.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Quino, chau.